La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
¿Qué nos hace ser salvadoreños? Ayudar a los demás antes que a nosotros mismos. Ponernos en el lugar de otros. Entregar lo que tenemos sin esperar nada a cambio. Sacar lo mejor de nosotros cuando más se necesita. En DLC creemos firmemente que juntos somos capaces de llegar más lejos. Por eso invitamos a todos los salvadoreños a mantenernos firmes para avanzar en esta parte del camino. El Salvador saldrá adelante. Gasolineras DLC. Juntos llegamos más lejos.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día miércoles 20 de mayo del año 2020. 20 del 20. Así es la cosa, ¿no? No, 20 del 5 del 20. ¿Qué tal? Aquí están Rodrigo Arias, Marcelo Betancourt, servidor de ustedes, Cristian Villalta, produciendo Hugo Agogó y vía remota Samuel Martel y Cristian Peñate. ¿Qué tal, Rodrigo Arias?
Muy bien, un gusto estar con ustedes, con la gente que nos sintoniza. Una semana donde ha vuelto, la semana pasada volvió al fútbol a la gran carpa europea con la Bundesliga. Esta semana vuelve a la carpa centroamericana. Debo confesar algo entusiasmado con el Saprissa Herediano, que es
por
ahora
favor, Rodrigo,
del que no vamos a hablar, no vamos a hacer análisis. Eso. Solamente digo de que tengo simpatía por el Herediano. Y que
¿por el Herediano?
Sí, porque fue el equipo del Pajarito Hueso y de Alex Larín.
¿No? Ok, bueno. Se le ha explotado la vena nacionalista, señor Rodrigo Arias. ¿Qué tal, Marcelo Betancourt? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Como siempre, un placer estar acá con los que nos sintonizan por Femenina Fiesta y Tigo Sports. Esta semana se ha comenzado a dar luces para ver si realmente por fin podemos comenzar a utilizar la agenda de 2020. Han sido inútiles hasta el momento, pero probablemente esta semana hay una luz al final del túnel.
Haga como el COI, solo le tacha el cero y le pone un uno.
Uno, sí.
Y ya. Se me había olvidado ese instrumento arcaico que se llama la agenda. Muy bien. Bueno, como siempre tenemos una agenda de contenido deportivo, hablaremos de todo un poco, tendremos algunos enlaces nacionales e internacionales, así es que en eso estamos. Pero revisando lo que ha traído el día, creo que lo más interesante es... En Italia están cada vez más optimistas sobre la posibilidad de volver en el mes de junio, a mediados. Hoy hubo otros pasos en esa dirección. Y en Inglaterra se filtró ya de qué equipos es que han sido los positivos de coronavirus. Entiendo que ahí está el Watford, que está el Burnley. Y uno de los jugadores del Watford decía hoy, no sé cómo carajos me enfermé, si prácticamente no he salido de mi casa más que para pasear un rato a mi hija, decía uno de los jugadores del Watford. Creo que eso es lo más interesante, ¿no? ¿Qué más tienen en el radar, señores?
Pues la Bundesliga sacaba cuentas, hacía sus primeros análisis de la primera jornada tras el parón, y hablaba acerca de que los jugadores corren más, pero hacen menos regates, son menos imprecisos, por tanto cometen más faltas, uh-huh. Y es un fútbol más mecánico y menos imaginativo, por ahora, ¿no? Así que ya están comenzando a sacar conclusiones del nuevo fútbol que estamos viendo.
O sea, se convirtieron en ucranianos los alemanes, la pesadilla de Hitler. Bueno.
En Estados Unidos, por cierto, salieron los ratings de televisión. La Bundesliga ha aumentado alrededor de un 500% de televidentes. El partido de Schalke Dortmund fue el más visto, obviamente, pues, pero sí. Imagínense, o sea, el interés que causa un fútbol creo que un partido que se hubiera visto por quizá poca gente en, de este lado del charco, ¿no? De repente causó un gran interés, 500%.
Qué increíble, tremendo. Qué locura. Bueno, y en Costa Rica, como dicen los colegas, también ya se está... Ah. Ayer comenzó la actividad, ayer hubo dos partidos. Y sí, este día
ganó la liga.
También hay una buena batería de encuentros con el estelar que dice Rodrigo entre Saprissa y Herediano. En El Salvador se detuvo el torneo, como ya todos saben, generó un terremoto a nivel contractual que ha afectado literalmente a toda la industria, especialmente a jugadores, entrenadores, y pasó en todos los equipos. Uno de los equipos en los que hubo cambios acelerados fue Club Deportivo Águila. Tenemos en línea al ex entrenador de Águila, al profesor Daniel Mesina, quien en un vuelo humanitario se fue del país creo que la semana pasada, ¿no? Hace una semana que debe haber seguido el profesor Mesina y ya está en Buenos Aires, entiendo. Así es que lo tenemos en línea para conversar un rato, saludarlo, saber cómo está todo. Hola, profe, ¿cómo le va? Le hablamos del Wiri Wiri al aire.
Hola, ¿cómo les va, muchachos? ¿Cómo andan?
Pues bien, gusto, profe.
De poder hablar con ustedes.
Igualmente, ¿sí? Igualmente, profe. Aquí está Rodrigo Arias, está Marcelo Betancur y le saluda Cristian Villalta. ¿Cómo está la familia, profesor?
Bien, Cristian, bien. Gracias a Dios, bien. Obviamente, haciendo cuarentena, seguramente esto va a continuar hasta el 7 de junio. Así que, bueno, expectantes en que esto termine, que encuentren, si Dios quiere, una vacuna, que puedan subsanar todo este problema que se está desarrollando en todos lados del mundo y que nos invade a nosotros en la parte futbolística, en el deporte.
Profe, yo estoy seguro que usted conoce a muchísima gente de la escena futbolística argentina, gente de primer nivel. En Argentina entendemos la actividad fue suspendida hasta nuevo aviso, hasta el año 2021. Eso, ¿qué tan inconmovible es esa decisión y cómo haría la gente del fútbol que usted conoce para mantenerse en forma, en condiciones y relacionada con el deporte en lo que queda del año, profe? ¿Qué ha podido platicar?
Y, a ver, seguro que Primera División va a arrancar. O sea, no se sabe todavía si en agosto o en septiembre, pero es muy probable que arranque. Están viendo todas las posibilidades de los protocolos que pueda haber, pero creo que Primera División sí va a estar seguramente arrancando este año. Todavía no se sabe muy bien el formato de torneo, sí que son 30 equipos, que es mucho, y que no va a haber descensos, eso ya se dio por certificado, por lo menos por los dos primeros años.
Ah, ok. Es decir que sí habrá actividad, profesor. Sí habrá actividad de la Primera División, aunque en su momento la Federación haya dicho que esperarían hasta el otro año, pero eso era imposible, ¿no?
Sí, es que es imposible porque, a ver, en Argentina el fútbol es el deporte número uno, la gente lo necesita, todos, no solo los jugadores, los cuerpos técnicos, sus colegas, los periodistas. Uh-huh. También es una fuente de trabajo para mucha gente y acá el fútbol se vive de una manera muy especial. Se convive todo el día con el fútbol acá, desde que uno se levanta hasta la noche.
Bueno. Profe, ¿qué tan factible ve usted que el fútbol argentino pueda comenzar a desarrollarse sin público? ¿Tiene esa capacidad el organizativa para poder sobrevivir económicamente sin aficionados en los graderíos?
Sí, es difícil, pero de alguna forma lo van a tener que poner en marcha. Incluso ahora se prorrogaron los contratos por 6 meses más, o sea, dándole la posibilidad a los jugadores para no quedarse sin club, porque con este tema de que no hay descensos, se iban a desligar de muchos profesionales y obviamente lo afrontan con juveniles. No va a suceder eso a lo mejor en Primera División, pero sí a lo mejor en los equipos del ascenso, que acá, por ejemplo, está el Nacional B, que es la segunda categoría, y Primera División B Metropolitana y Primera C, que todas esas categorías son profesionales. Entonces, al no haber descenso, se le va a dar lugar también a los juveniles y también, por un lado es malo, porque por un lado va a haber mucha gente que se va a quedar sin trabajo, y por el otro es bueno, porque van a tener los juveniles la posibilidad de debutar en Primera División.
Profesor, usted comentó de que su salida de Águila tuvo algunos pasajes que quizá usted no se lo esperaba. ¿Ha podido hablar con la directiva de nuevo más tranquilamente o imperó sobre todo el sinsabor de su salida?
Sí, es algo raro, o sea, es algo ilógico, un proceso de trabajo de 2 meses, porque nosotros sí, llegamos cuando el equipo estaba con la soga al cuello en el torneo pasado y tuvimos la suerte, tuvieron la suerte los jugadores de hacer un muy buen trabajo, de clasificar, de rendir muy bien, porque la verdad que desgraciadamente quedamos eliminados por la ventaja deportiva, no por otras circunstancias. Y después, este torneo es un torneo que uno en 2 meses de trabajo es imposible que cualquier persona pueda llevar adelante un proyecto. Y más esperanzado en lo que estábamos nosotros, que también era la posibilidad de incorporar los jugadores nacionales que yo he pedido en su momento al presidente, a Alex, a Mejiva, y que no me los pudo traer por una cuestión contractual de esos jugadores que estaban en los distintos clubes, que no les vencía el contrato, recién ahora. Y ahora era la posibilidad importante de hacer esos pequeños retoques que nos estaban faltando.
Profe, una consulta. A lo largo de su experiencia con el fútbol salvadoreño, ¿cree usted que hace falta gente que sirva de alguna manera como asesora o intermediaria en el tema deportivo? Para que los presidentes de los equipos no tengan tanto protagonismo?
A ver, yo creo que por un lado sí, pero también tenés que tener la persona que esté capacitada para ese puesto. Uh-huh. Que muchas veces pasa que a veces el manager termina dirigiendo y uh-huh. La verdad que es algo deplorable que pase. Pero sí, a veces se necesita, por ejemplo, en el caso nuestro, en el caso mío, a lo mejor, en el caso de Gilberto Baile, en el caso de Richard Mantiva, en el caso de Valdemar Acosta, yo creo que la comunicación no estuvo, sí, porque nos enteramos por medio de los diarios, que la persona que se hace cargo del equipo, o sea, está en todo su criterio de hacer lo que verdaderamente sienta hacer, pero creo que se informa de otra manera. Eso a uno le duele. Después las cosas que también se dijeron, de que había depilado gente del club sin identidad, que dijo el señor González, yo no me considero una persona sin identidad con el club cuando son el único equipo que jugué en El Salvador con Águila y el único equipo que dirigí hasta hoy es Águila. Entonces yo me siento muy identificado. Entonces creo que esas cosas son las cosas que a lo mejor se podrían evitar, o a lo mejor cuando salí a declarar que no había trabajo técnico. Yo creo que es o le contaron mal la película o no consultó con nadie de la forma que mi cuerpo técnico trabaja, de la forma que yo trabajo, y eso queda comprobado en cualquier llamada que le puedan hacer a cualquier jugador del plantel, porque gracias a Dios he recibido unas muestras de afecto, de cariño enorme de parte de todos los jugadores. Y también algo que es importante de la gente que trabajó con nosotros, del gerente del club, del utilero, del kinesiólogo, Eso es lo que a uno le duele, la forma de hacer las cosas, de que se haya hecho todo muy a escondida, porque esto se venía gestando desde hace meses, y no lo digo yo, lo dijeron ellos. Entonces, si vos venís gestando algo hace meses, ¿entendés? Vos sabés que vas a entrar en un puesto que está trabajando un amigo tuyo, independientemente que se haya cortado el torneo o no cortado, por lo menos tenés la delicadeza, tenés la formalidad de llamar y decir, mirá Daniel, tengo este ofrecimiento, la gente se va a hacer cargo del club, quiere que yo esté. Yo no le iba a decir nada, al contrario, le iba a decir, tenés suerte, pero las cosas son lindas cuando son de frente, cuando uno no tiene que esconder nada, cuando uno, el día de mañana que a lo mejor me vuelvo a cruzar con alguno de los jugadores que he tenido, que estoy seguro que va a ser, podemos mirar a la cara, y que ellos me puedan mirar a la cara también a mí.
Profe, es lo más importante. Respecto a su contrato, su relación contractual con Águila, ¿quedó algo pendiente todavía o ya quedó finiquitado? ¿Usted quedó conforme con cómo cerró el trato?
Sí, no, a ver, yo no he tenido jamás un inconveniente administrativo, jamás, ¿eh? O sea, yo estoy hablando de esto, que de lo de ahora, de lo anterior, de la comisión anterior, a mí y a los jugadores nos cumplieron en todo. ¿Sí? No podemos decir absolutamente nada, al menos, o sea, siempre que hemos tenido algún reclamo y todo, siempre hemos sido escuchados. Obviamente, hubo gente que nos ayudó más, y hubo gente que estuvo mucho más con nosotros en todos los detalles, y hubo gente que a lo mejor no está preparada para estar, porque vos tenés que, para estar en Águila como presidente, yo creo que tenés que estar en San Miguel, tenés que vivir lo que es la ciudad, tenés que resolver cosas en el momento a veces, y a veces hay cosas que vos estando a 150 kilómetros no las podés resolver por más buena voluntad que tengas.
Uh-huh. Interesante uh-huh. Punto del profesor Mesina, operativamente yo creo que eso es fundamental. Pues nada, profe, queríamos saludarlo. La verdad, lamentamos que se haya quedado ese sinsabor, me parece, porque sabemos que ustedes de las personas que han venido aquí a sembrar, no han venido a otra cosa, pero tal vez en el futuro, profe, podamos volver a vernos y El Salvador pueda reivindicarse con Daniel Mesina, ¿no?
No, sí, ojalá Dios quiera, o sea, uno siempre está muy agradecido, yo estoy muy agradecido a El Salvador, o sea, estoy muy agradecido a cómo me trataron, a las cosas que me brindó la gente, ustedes, los periodistas, la verdad siempre me han tratado con mucho respeto. Entonces esas son las cosas lindas que uno se lleva. Y después sí, va a haber dirigentes serios, dirigentes que se preocupen, uno lo ve a Lisandro Pol, y cuando los demás están preparados para patear el penal, él se hizo el gol y sacaron del medio, ¿entendés? Entonces vos vas viendo que hay gente que sí verdaderamente entiende de esto, ¿eh? O gente que hace bien las cosas, que a lo mejor hablas con un argentino que estuvo en Limeño y que habla muy bien de la dirigencia. ¿Por qué? Porque le cumplieron, porque fueron honestos, porque fueron sinceros. Pero así es como tiene que salir el fútbol adelante en El Salvador, y cuidando otras cosas más que la infraestructura, cuidando más lo que es la higiene, cuidando más un montón de cosas, a los chicos, a los juveniles, que eso hay que tener una mejor contención de esos chicos. O sea, cuando ya están entrenando con primera, como los teníamos nosotros, que teníamos 8 juveniles, que esos 8 juveniles hay 6 que están en la selección, y me atrevo a decirte que van a tener un crack, que es el chico Pineda, que no lo pude hacer debutar, que tiene 16 años, pero es el proyecto más interesante que puede tener defensivamente el fútbol salvadoreño. O sea, es un zurdo, buen físico, técnico, guapo, pide la pelota. O sea, esas cosas hay que potenciar. Pero esas cosas se potencian con buenos ejemplos, no con ejemplos de jugadores a lo mejor grandes que no tienen ganas, que no tienen voluntad. O sea, con esos jugadores que usted pueda tener de experiencia, como los tuvo a vida, porque Valdemar Acosta ha sido un señor conmigo, Vergés lo mismo, Nico Muñoz lo mismo, Santos Ortiz, Benji, o sea, han sido señores conmigo. Entonces, y eso es lo que yo siempre les dije, que es el ejemplo que le tienen que dar a los chicos.
Así
el
es.
Llegar temprano, el buen día, el ser respetuoso, el ir a una gira y o ir a jugar de visitante y no romper nada, no robar nada, dejar siempre una imagen que tiene que ser la que demuestre que el fútbol tiene que crecer.
Profe, le agradecemos estos minutos, le enviamos un abrazo extensivo a su familia y pues muchas bendiciones,
por
profesor.
Por favor, Cristian.
Un gusto escucharlo.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y hasta cualquier momento.
Gracias, profe. Muy bien. Daniel Messina. Ya vamos a repasar sobre algunos de los conceptos que nos compartió el ex entrenador del Club Deportivo Águila. No le cambie, ya volvemos.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire. Acabamos de hablar con el profesor Daniel Messina, ex técnico del Águila. Yo le preguntaba al profesor Messina sobre si en la estructura del equipo en el que él ha dirigido ya con esta dos veces en El Salvador, hace falta de repente un rol extra, porque yo me pongo a pensar, ¿qué es preferible, Marcelo Rodrigo? ¿Qué es preferible? ¿Que el presidente de un equipo tenga contacto directo y le comunique absolutamente todas las cosas a cuerpo técnico y jugadores, o que haya un director deportivo o un manager o una persona, como tú le quieras llamar, que sea la que se encargue de llevar y traer?
Yo creo que entre más personas controlando su parcela y entendiendo perfectamente cuál es su rol, mejor para los equipos. Ahora, hay buenos y malos, hay buenos presidentes y malos presidentes en su rol, y hay buenos directores deportivos y malos directores deportivos en su rol. para mí eso está más allá, pues si se le juzgará o se le evaluará por su rendimiento, pero sí que es importante tenerlo, para mí sí es importante tener un interlocutor que no sea el presidente, y si es necesario que alguien viva en la ciudad donde esté el plantel para resolver temas logísticos, necesita a esa persona, y no es necesario que sea el presidente, sino simplemente una persona que sepa resolver y tomar decisiones.
Sí, porque a mí sí me ha sorprendido todo lo que fuimos conociendo a partir de la declaración del profesor Messina. No me refiero a las que nos acaba de dar, sino que hace unos días antes de partir también habló con el gráfico. A mí sí me sorprendió que no les comunicaran ni a él, ni a Baires, ni a Valdemar.
A Richard Menjívar.
Porque no entiendo, no veo la necesidad de actuar de esa manera. Me pareció extraño, ¿sabes? Porque tampoco creo que la nueva dirigencia haya tenido algo contra ellos. Si probablemente ni los conoce, sí, o ni los llegó a conocer. Entonces yo lo adjudico a que en esa estructura no quedó claro quién tenía que encargarse de los cuerpos técnicos. Tal vez el presidente anterior, Menjívar, era muy proactivo en ese tema. A mí me consta, alguna vez lo vi a él comiendo con su cuerpo técnico, con sus jugadores, alguna vez me lo encontré, y él tenía, digamos, que esa cercanía, pero tal vez ese ha sido un error, no cultivar una persona que sea la que de verdad esté encima y con conocimiento de la parte deportiva, ¿no?
Yo creo que el gran ejemplo de esta década ha sido Alianza, ¿no? Yo pienso que la Alianza es el primer equipo en El Salvador de que tiene muchos roles bien definidos, no solamente en cuanto a dirigencia, tiene un director deportivo, tiene un gerente, tiene gente que se encarga de las comunicaciones, y me da la impresión que eso explica también el fenómeno de un equipo que ha llegado a 7 finales, no solamente es tener a contratar un buen plantel y un buen técnico, no, es que cada quien haga su trabajo y que nadie esté entrometiéndose ni estorbándose, porque eso en El Salvador es muy común, sobre todo a la hora de resolver problemas de un extranjero. Mira, no me abre la llave de mi casa, alquiler, luz o cualquier cosa, el día a día que tiene el jugador salvadoreño, que usualmente no está tan resuelto como en otros países, necesitas mucha ayuda, necesitas muchas manos, pero a veces es tan simple como definir roles y no meterse en el rol que no te corresponde.
Sí, por ejemplo, yo estoy seguro que el preparador físico de Alianza no le llama a Lisandro para decirle, mira, me hace falta hielo en el entreno. O sea, imagino que hay distintos tipos de
exacto. Tiene muchas figuras, sí, claro, de Alianza, sí. Y son reconocibles. Vos sabes quién es el gerente, quién es el director deportivo, ¿no? Y lo ves ahí, lo ves junto al equipo y lo ves, sí, alrededor del plantel. ¿No?
Sí, es que tiene que haber alguien que le dé servicio al plantel, adentro del club, adentro de la institución. El equipo se debe a sus aficionados, dicen algunos, otros equipos se deben a sus patrocinadores. Bueno, también hay que darle un servicio a los protagonistas, y ahí también entra, me parece, el cuerpo técnico. Vamos a hacer un enlace, tenemos en línea, entiendo, al señor David Antonio Rugamas, ¿será correcto? Hola, Tony, ¿cómo estás?
Hola,
ahí
gusto.
Está, claro que sí, el señor bien. Tony Rugamas, claro que sí, jugador salvadoreño, jugador de selección, quien hace poco estaba jugando en Guatemala, en el Chelajú, hasta que recién se notificó que ya no se continuaría con el campeonato. Te estamos hablando, Tony, porque entendemos que estás en una posición algo complicada a nivel migratorio. No sé si ya lo has resuelto o si todavía estás en ese trance.
Sí, todavía, pero pues, digamos de que se está resolviendo, pues eso es lo que...
Ah, muy bien.
Hasta ahora espero que no pase de ahora, porque es un poco complicado estar así.
Sí, de hecho, pues, te hablábamos para que tú lo ventilaras y para también hacer un llamado a las autoridades de nuestro país, ya sea las del deporte o también a las migratorias, para que puedan auxiliarte, porque además estamos seguros que no sos el único salvadoreño que se ha visto en una posición tan compleja de repente. No sé si te animas a hacer un resumen de lo que te ha ocurrido, Tony.
Sí, es solamente el tema, obviamente conmigo no es directamente el problema. Sí. Problemas con mi pareja, que pues su residencia se venció, y el problema fue que ella estaba conmigo en esos días en Guatemala cuando todo empezó. Entonces fue como el 11, 12 de marzo que todo empezó, y pues nosotros decidimos que ella no se viniera a El Salvador por todo lo que estaba pasando, por la incertidumbre que había, por las cuarentenas y el miedo y todo lo que pasó, que todos sabemos. Entonces nosotros el 12 de marzo llegamos a la frontera para intentar, porque apenas pasaba, solo se estaban ya dando noticias, pero en realidad no se sabía qué era lo que las leyes que ya estaban en marcha. Entonces
se nos perdió la... Vamos a retomar con Tony Rugama. Le vamos
ese,
a
pedir que se igual ese es un tema ahorita, digamos, recurrente. Entiendo que Henry Hernández y Edgardo Mira, que estaban en Malacatán con el Malacateco,
sí, señor,
también están tramitando con las autoridades el permiso para poder regresar al país, porque han pasado todo este tiempo allá y van a tener que someterse al tema de la
cuarentena,
en un centro de contención, además. O sea, que no es que ellos estén...
Vamos a intentar hablar a Tony directamente.
No es que ellos estén pidiendo, pero es todo un trámite, porque en Guatemala no se puede ir de un departamento a otro.
Uh-huh. Creo que ahí tenemos a Tony, vamos a saludarlo. Hola, Tony.
Aló.
¿Nos escucha bien, Tony? Aló. Hola, Tony, ¿nos escuchas? Te hablamos del Wiri Wiri. No, creo que no nos... Permíteme, hoy sí, ahí está. Hola, Tony, ¿nos escuchas?
Hola. Hola. Sí, claro.
Sí, Tony, estabas compartiéndonos que intentaron volver al país recientemente con tu pareja.
Sí, nosotros intentamos venir el 12 porque por el mismo tema, para que ella renovara su residencia, que vencía el 20. Obviamente tenía que renovarla en esa fecha, pero la sorpresa fue que nos encontramos muchas personas nacionales y extranjeras acá, que algunos ya tenían 2-3 días de estar acá, que ni entraban, y o sea, era una problemática grande. Entonces, pues, obviamente decidimos regresar a Guatemala y esperar allá, estar encerrados y hacer una cuarentena ya domiciliar. Y así pasó estos 2 meses y unos días, y ahora decidimos regresar y nos bueno, ese día, después del 12, al siguiente día, nosotros nos quedamos en la capital para ir a la embajada de El Salvador en Guatemala para ver en qué nos podían ayudar, porque acá en migración de la frontera nos dijeron eso. Entonces en la embajada de El Salvador en Guatemala no nos resolvieron ninguna forma, porque prácticamente nos dijeron de que solamente esperábamos y que ellos no podían hacer nada, no podían emitir nada, ni un permiso, ni una constancia de nada. Entonces, o sea, estamos en un momento de emergencia con todo lo que está pasando. Creo que hay cosas que no deberían de ser tan rígidas, porque todos estamos pasando situaciones complicadas. Entonces, yo no puedo dejarla prácticamente lo que ellos dijeron en cierto momento aquí tirada en la frontera y que vea qué hace. O sea, es ilógico, güey.
Claro. Pero entonces ustedes ya intentaron volver al país luego de que en Guatemala ya se oficializara que no hay fútbol, y te dicen que tú sí puedes entrar, pero que ella no puede entrar a El Salvador. ¿Es así la cosa?
Claro, porque se agarran de que ella no tiene una residencia temporal de 1 año, sino de 3 meses, y que para poder ingresar tiene que tener una residencia de 1 año, pero eso es un proceso para poder tener esa residencia. Primero dan la de 3 meses, entonces ella está en el proceso para poder obtener ya esa residencia permanente de 1 año. Entonces yo no sé cómo es que ellos quieren que se haga, porque si ella está en el proceso, o sea, dígame que, o sea, qué se puede hacer, o sea, quedarnos aquí a vivir hasta que todo esto pase aquí en la frontera, estar viviendo en el carro.
Entonces, literalmente, tú ahorita estás en las Chinamas, ¿o dónde estás ahorita?
Claro, yo estoy en las Chinamas, ya en la inmigración de El Salvador.
Ya, digamos que en un limbo migratorio, porque no puedes dejar tú, obviamente, a tu pareja
Claro, y lo que nosotros no entendemos que es que, o sea, estamos en una situación de emergencia, pues, o sea, ¿por qué tienen que ser tan rígidos si saben que ni siquiera no podemos ni regresarnos a Guatemala, ni entrar a Salvador? Entonces, ¿qué hacemos?
Sí, a Guatemala, ¿por qué no puedes volver, Tony? Cuéntanos.
Porque el país tiene restringido eso, que solo pueden entrar nacionales.
Ya, ok. Clarísimo, entonces. ¿Y quién te está asistiendo, Tony? ¿Alguien te está ayudando? ¿Alguna institución de El Salvador te está ayudando en este momento?
Pues hay varios amigos que están tratando de ayudarme y ver qué se hace. Pues ahorita estamos esperando.
Ok.
Ahorita estamos esperando a ver qué se puede resolver. Porque, pues si nosotros no estamos rompiendo ninguna regla, o sea, nosotros estamos intentando entrar normal a El Salvador, ni siquiera intentamos hacer una locura de irnos por un punto ciego ni nada de eso, y estamos dispuestos a ir a la cuarentena como todos, sin ningún problema.
Claro, literalmente víctimas de las circunstancias, ¿no? ¿Alguna pregunta para Tony, compañero?
No, que si en el proceso de regresar al país, ¿tuvo que solicitar algún permiso con las autoridades locales? Y si se ha abocado de alguna manera también algún permiso con la Federación de Guatemala o de El Salvador de fútbol para poder realizar el trámite de pasar de un país a otro.
Pues en realidad, nosotros antes de viajar, nosotros llamamos a Migración de El Salvador para saber, pues, porque tampoco nos íbamos a venir sin saber nada. Entonces ellos nos dieron respuesta positiva. Nosotros les pusimos el caso. Ellos vieron en el sistema su residencia, cómo estaba la situación, y dijeron que sí, que
podían ingresar
y todo eso. Entonces, y ya estando acá, sale este problema. O sea, lo que no entendemos es que porque en un lado dicen una cosa, en otro lado dicen otra, no puede ser posible.
Claro. Pues nada, Tony, nosotros estamos al tanto de tu caso, lo estamos haciendo público y confiamos que pronto pues alguna autoridad pueda contactarse contigo. Nosotros nos ponemos a la orden también para poder contactarte a ti con las autoridades del país. Un abrazo, Tony.
Bueno, muchas gracias. Igualmente. Bueno,
un saludo. Ahí está Tony Rugamas. ¿Por qué hablamos con él y ventilamos este caso? No es solo porque él sea futbolista o seleccionado nacional, que ya igual eso bastaría, sino porque no debe ser el único. Él mismo nos dice que hay mucha gente en una posición muy complicada, ambigua, hasta una crisis humanitaria se te puede armar en la frontera, ¿no? Ajá. Con gente que está en posición parecida.
Durmiendo en automóvil, dice que están.
Sí. Claro, no pueden entrar a Guatemala porque ya en ese país solo pueden entrar los nacionales. Ajá. Y Tony no puede dejar a su pareja en la frontera. ¿No? Así es que, pues nada, yo estoy con seguro y confío que alguna autoridad nos ha escuchado o que leerá en todo caso el reporte que estamos haciendo de este tema en la plataforma de Grupo LPG y vamos a darle seguimiento. ¿Qué pasó, mi estimado? Tenemos pausa. Bueno, abandonamos la transmisión radial, volvemos en exclusiva a través de Tigo Sports 3300 y 1001 en HD.
Sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Último bloque del Wiri Wiri en este día miércoles 20 de mayo, en exclusiva a través de Tigo Sports. Bueno, ahí está el caso de Tony Rugamas, le vamos a dar seguimiento, como le decíamos. También nos recordaba Marcelo, hoy salió publicada esa nota en el gráfico, ¿verdad?
Sí, mañana sale.
¿A mañana?
¿Lo de Henry Hernández?
No, la de los padres de este chico colombiano del Cacahuatique.
Ah, sí, sí.
Hoy salió, ¿verdad? Ajá, sí, publicado. Los papás de un jugador de segunda división vinieron a verlo y justo en ese momento estalla la crisis sanitaria y no han podido abandonar el país. Ahí están también solicitando ayuda, ¿no? Otros lograron irse, pero igual, ¿no? El punto es cuándo volverá, por ejemplo, sí. Escudero, cómo va a ser el Zarco.
Dustin logró también irse en un vuelo humanitario desde Guatemala hacia Estados Unidos.
Que, sí, Estados Unidos es un poquito menos complicado por las embajadas.
¿Verdad? Pero obviamente, ¿no? Hay gente que, ha tenido algún problema de vencimiento de documentos. Este es el caso de Tony Rugamas y de su pareja. Bueno, vamos a darle seguimiento, nos comprometemos. En otro orden, en otro tema, ya terminó lo de Jordan, ¿verdad?
Sí.
Ayer lo traigo a colación porque anoche que estaba revisando esa plataforma de Netflix, era el contenido más visto y más popular en El Salvador. Uh-huh. El de Michael Jordan. Es interesante, ¿no? Que el contenido deportivo sigue en número uno, pero no es futbolero, ¿vea? Porque ahí está el documental del Barça, pero no, la gente se ha enganchado con el asunto de Michael Jordan.
Sí, yo sí creo que era, además, lo respeto un poco más el tema del documental, porque siento que no era un public reportaje de cómo Jordan quería que lo vieran.
Como los del Barça.
Sí, de cómo Jordan quería que lo vieran a él, sino que yo creo que sí te presenta un personaje de una manera muy cruda, en que te muestra sus oscuros y sus brillos y sus grises, sí. Y todo lo que...
El claro oscuro completo.
Así sí. Es, de Jordan.
Sí. Yo te digo una cosa, ese jugador a mí nunca me gustó. Nunca me gustó, me refiero a que siempre le tuve mala leche. Porque como le crecí viendo a los Lakers y amando a los Lakers y amando la época de la rivalidad Lakers-Celtics, hasta que llegó este tipo y botó todo eso y lo enterró para siempre. Así, esa fue la percepción que muchos tuvimos, ¿no? Que este tipo llegó y acabó con el básquetbol como lo entendíamos. Y a muchos nos marginó y nos alejó de la NBA porque le perdimos el gusto, porque aparte de los Lakers y los Celtics, apestaron luego de eso.
Sí, es cierto.
Pero luego de ver, han pasado los años, y a mí ya no me cabe ninguna duda desde hace algún tiempo de que fue el basquetbolista más grande. Pero además ves el documental y entendés un poquito más. A mí hoy hasta te puedo decir que me cae un poco bien.
O sea, a mí lo que me deja el documental es varias cosas. Una es una de las reflexiones que hace David Stern en la recta final del documental, alerta de spoiler, donde dice, Barack Obama también habla de la universalidad de Jordan. Pero Stern dice que la NBA se veía en quizá menos de 80 países, 70 países, sí. En los 80 y después de Jordan casi en 300. O sea, ¿cómo...? Esa cara en la portada de tu producto,
por supuesto,
terminó haciendo de la NBA un fenómeno mundial.
Correcto. Óigame, tenemos en línea, hablando de básquetbol, al presidente de la Federación de Básquetbol, y presidente del INE, por supuesto, señor, Yamil Bukele. Vamos a saludar a Yamil y hablar de varios temas. Hola, Yamil, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes a todos, a los caballeros de la mesa redonda.
¿Cómo le va, señor?
Un feliz día a todos ustedes.
Pues mire, aquí nos agarra usted hablando de básquetbol, pero antes, ¿cómo está usted? ¿Cómo está la familia? ¿Todo bien?
Todo el mundo bien, gracias a Dios, atendiendo la emergencia sanitaria que se vive no solamente en El Salvador, sino a nivel mundial. Y bueno, haciendo los trabajos correspondientes, no podemos abandonar una gran responsabilidad que tenemos, que son los atletas y el deporte nacional, así que alrededor de toda esta situación, pues nos toca hacer maniobras y estar al tanto y en contacto con todos nuestros atletas y dirigentes deportivos.
Yamil, Recién conversábamos con David Rugama, seleccionado nacional de fútbol. Nos compartía un tema migratorio muy complicado. Está literalmente varado en las Chinamas, sí, por la situación migratoria de su pareja. Obviamente no te queremos aquí comprometer en público, pero justo acabamos de hablar con David. Y pues si en algo podemos servir para que ustedes se comuniquen con él y vean cómo le asisten, pues estamos a la orden, ¿no?
No, gracias. Después al salir del aire vemos y compartimos un poco la información que yo tengo.
Muy bien.
Que, por cierto, me enteré extraoficialmente de la situación que está viviendo. Ya estamos moviendo
las teclas
por ahí para ver qué se puede hacer. Y aprovecho tu micrófono para decirle a todos los atletas, dirigentes deportivos, de que yo siempre estoy a la orden en pro de ellos mismos, de los atletas. Este es mi trinchera, si es que no sientan pena en escribirme inbox o cualquier cosa. Y estamos para solucionarlo.
Perfecto, formidable. Yamil, bueno, nos agarraste aquí hablando de básquetbol. Antes de tocar unos temas del INDES, pues estoy seguro que tienes algo que comentar sobre el documental de Michael Jordan, que todos lo hemos estado disfrutando últimamente, ¿no?
Primero, creo que es un acierto y un hitazo para ESPN y Netflix haber sacado un documental en medio de esta pandemia y en un momento en que todo el mundo tiene como que el 100% del tiempo para dedicarse y ver estas series. Contarte que no me he visto las dos últimas series porque los dos últimos capítulos, porque siempre voy dejando a lo último cuando realmente no tengo nada que hacer, ya tengo una opción. Pero yo creo que nos ha venido a despertar un montón de interrogantes que todos teníamos, algunos sobre la capacidad de Jordan, la capacidad de los Bulls, otro la parte administrativa, lo que ha sucedido en el básquetbol, el despegue del baloncesto en los tiempos de los 80, Larry Bird, Magic Johnson, Jordan y todo el séquito de jugadores y de la dinastía de los 90, digámoslo así. Yo he aprendido mucho, la verdad, entre Jordan, que sin duda alguna ha sido un jugador no solamente talentoso como persona o como atleta dentro de la cancha, sino las exigencias y, digamos, como las rivalidades en el buen sentido de las palabras, aunque los mismos jugadores detallaron con exactitud que era una persona que a veces caía mal, Jordan tenía una mentalidad ganadora y eso, quizá esa exigencia que compartía en el camerino y le exigían cada entreno a sus compañeros, hizo que los Bulls ganaran 6 campeonatos. Pero también quiero comentar, aprendí también sobre el gerente general, que aparte de que ayudó a construir un gran equipo, al final se ve que también lo destruyó porque no quiso renovar. A mí me hubiera gustado saber qué hubiera pasado después de esos 6 anillos. Y hay fórmula para en los entrenadores que equipo ganador no se cambia, y si los Bulls venían ganando 6 anillos y los últimos 3, porque hubo un parón entre los 3 primeros y los segundos, yo hubiera querido saber qué hubiera sucedido con ese equipo que todos veíamos que era invencible. Yo creo que nos dejó muchas enseñanzas a todos de todo tipo, la verdad.
Sí, muy bueno ese contenido. Bueno, entrémosle ya a las preguntas de rigor, compañeros. Yo quiero saber de los Juegos Centroamericanos, ¿ves? Esa es la que yo tengo de entrada, saber qué hay de nuevo. Perdón, Rodrigo.
No, yo le iba a preguntar algo a Yamil, siempre el documental, pero creo que tiene que ver con el deporte. Yo creo que el éxito del documental es que se contó lo bueno, lo malo, lo incómodo de Jordan, y eso usualmente en el deporte a veces tiende a contar historias más Disney que reales. ¿Cómo crees que lo manejaron, digamos, cómo se maneja con Jordan o con Kraus o con todos esos para decirle, bueno, miren, la verdadera forma de que la historia impacte y le ayude a la gente, no solo contar lo bonito y lo bueno y lo unido y el triunfo, sino también la parte difícil y los claroscuros de cada personaje, ¿no?
Mira, una buena pregunta para analizar y nos podríamos quedar un montón de tiempo hablando de esto. Una de las cosas que me gusta hacer. Alrededor de un equipo y un equipo campeón existen un montón de cosas, altos y bajos. Yo he sido propietario de equipo de básquetbol. Obviamente no quiero hacer la comparación con la NBA, pero todos ustedes saben que yo tuve un equipo en la Liga Colombiana, un equipo profesional. y tú tenés que estar pendiente del jugador, de todos, incluso adoptarlos a él y a su familia para que toda la situación marche adecuadamente. El trabajo que hace un gerente deportivo, el gerente general, el propietario del equipo, que también vimos en la serie que dejaba que el gerente general del equipo manejara, no porque era el dueño del equipo, se inmiscuía en un trabajo que tenía que hacer la gerencia general. Y cada uno de los jugadores se esforzaba, llegaban 3, 4, 5 horas antes de un partido a tirar, a calentar, la forma en que se comunicaban con su público, el espacio que le dedicaban a la prensa, el espacio que le dedicaban a sus hijos, la relación que tenía entre los jugadores. Yo creo que es algo que debemos de aplicar nosotros en todo el sentido de la palabra, desde la dirigencia deportiva hasta los mismos jugadores, pasando también por el sacrificio que las familias hacen para poder formar un verdadero equipo. Y por supuesto tener un plan, porque vemos cuando Jordan mencionaba de que el gerente general movía fichas porque necesitaba a este jugador para complementar, cuando se le iba a este jugador, llamar la atención, y me llamó mucho que hasta me reí cuando llegó Rodman y mencionó, yo necesito unas vacaciones. ¿Y cuántos días de vacaciones? Pidió creo que 1 o 2 meses y le dieron, se miraron entre Jordan y
Jackson
y 2 días, pero se lo dieron. Muchas veces, ¿qué hubiera pasado si no se lo hubieran dado? Conociendo a Rodman, su forma de ser, quizás no les hubiera servido, le hubiera aportado lo que Jordan le aportó en ese momento, porque Jordan se sentía lleno y se sentía que frustrado y que necesitaba escapar de su forma de ser. Y después, bueno, no regresó y lo tuvieron que ir a buscar. Pero yo creo que en un equipo hay muchos elementos que definitivamente tienen que hacer una gran familia donde cada uno aporte para poderlo sacar adelante, y creo que todos los astros se unieron. Y bueno, llegó un elemento que era Michael Jordan, que quería contar esta anécdota. Yo lo he visto en un par de ocasiones, no a la par de él estado, pero sí muy cerca, y he visto que todavía el día de hoy llega a la reunión que le corresponde estar, llega con mucha seguridad, con guardaespaldas y de todo, es de los pocos jugadores que tiene eso. Llega, si tiene que demorarse 5 minutos, no se queda, sino que automáticamente abandona el recinto y se va. O sea, llega a lo que es, le toca y se va. Y es por eso es que muchos también hoy le reclaman por la forma de ser de él, que no era muy sociable fuera del entorno del equipo.
Sí, eso queda claro en el documental. Yamil, hablando ya de las tareas del Instituto de los Deportes, 2 cosas. Número 1, ¿hay algún avance sobre el asunto de los Juegos Centroamericanos? Y número 2, ¿hay algún avance o decisión sobre el tema del estadio, que iba a donar la República Popular de China?
Bueno, primero sobre los Juegos Centroamericanos, casi cada 2 o 3 días se hace un análisis sobre la situación. Ustedes saben, yo siempre trato de ser lo más sincero posible. La situación de hace 2 semanas atrás o 1 semana atrás no es la misma que hoy vivimos. ¿Esto qué quiero decir? Los Juegos todavía se mantienen, pero cada vez yo lo veo más complicado. Y ustedes saben que soy defensor de los Juegos, porque los Juegos prácticamente estaban olvidados, y al llegar y tomar las riendas del INDES he tratado de rescatarlos. Pero concuerdo con una entrevista que hicieron hoy, un medio escrito hizo hoy al presidente de Ordeca, y eso fue mi expresión, que primero está la salud, después viene el tema económico, y tercero, si bien el deporte puede arrojar raíces para reconstruir esos daños que probablemente esta situación de la pandemia puede causar, yo lo veo que esto se va a tener que modificar un poco, no solo con la fecha, sino en la forma de desarrollarlos. No sabemos si vamos a tener una cura, el tiempo de preparación, la presión que quizá Ordeca quiera generar sobre una posible fecha, porque hay otras competencias que siguen, la forma en cómo nuestro país se va a encontrar en ese momento, que quizá tengamos que replantear cuál es la inversión que podamos hacer contra otros compromisos que el país tenga. Y esto no quiero dejar a un lado la importancia que para mí, para este gobierno y para el presidente significa el deporte, pero tenemos que ver muchas situaciones alrededor. Hoy por hoy, los juegos siguen, nos seguimos reuniendo, y si hay plan A, plan B, plan C, y en el peor de los casos, siempre nuestros atletas están en el centro de la transferencia, es decir, la preparación, la inversión en los atletas que no se daban anteriormente, la vamos a seguir manteniendo, inclusive la vamos a seguir elevando en cuanto a su inversión. Pero quizá en el peor de los escenarios los juegos no se puedan realizar en nuestro país y tengamos que sí ir con un buen contingente, con atletas bien preparados, a ir a otro lado a participar. No estoy dando una noticia oficial, te estoy poniendo el peor de los escenarios, puede ser que tengamos 4 o 5 escenarios y ese sería el peor.
Muy bien, muy bien. Y sobre el estadio, Yamil, ¿ha habido algún avance? ¿Ese asunto está en firme o no? Bueno, híjole, creo que perdimos ahí la llamada con el presidente del INDES. Sí, ya no lo tenemos en línea. Bueno, pudimos hablar un ratito, ya no le pudimos preguntar sobre el estadio. ¿Cómo estamos de tiempo, mi estimado Agogo? Me dice Hugo que nos queda un minuto igual. Bueno, vamos a retomar con el presidente del INDES cualquiera de estos días, pero nos adelanta que sí, un escenario es que no,
que no sí se realice.
Lo otro que recuerdo que la última vez que hablamos con Yamil, él decía que era difícil que El Salvador pudiera participar en 2 eventos en 2022. Si los centroamericanos pasaban de 2021 a 2022 y después tenía que hacerle frente a los centroamericanos y del Caribe en Panamá, en ese mismo año, en caso de que no los pusieran, iba a ser un desembolso demasiado que iba a sobrellevar la capacidad de El Salvador o del INDES en ese sentido.
Bueno, lo del estadio, bueno, de verdad me quedé yo con la duda, con la curiosidad. Entiendo que eso depende del gobierno chino,
sí.
pero bueno, ya habrá tiempo para retomar este asunto con el presidente Lindes, que nos distrajimos mucho hablando de Michael Jordan, pero estaba bonito el documental, a mí me ha gustado mucho también, creo que reivindica también el papel del periodismo deportivo como contador de historias.
Sí.
Y sin pelos en la lengua.
Sí, ¿no? Y yo insisto, yo he visto varios documentales de deporte en Netflix y en todas estas plataformas, y la mayoría son cuentos de Disney o intentan ser cuentos de Disney, y creo que eso no compite con una historia bien contada donde te muestran todas las caras que deben mostrarte.
Bueno, se echó un golazo de verdad ahí Netflix y también, por supuesto, ESPN. Nos vamos, la seguimos mañana en el Wiri Wiri al aire. El Wiri Wiri al aire.
La sombrita. Así nos va. Así nos va, chicopalados por chicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!